La mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Antonio Vilela en el control de sonidos. Yo soy María Treviño y te damos la bienvenida a Cope Pontevedra. Es lunes 18 de abril. Otra semana más que arrancamos contigo y respirando. Todavía con el corazón en un puño por ese terremoto en Ecuador que se registraba este fin de semana. Por el momento hay 272 víctimas mortales registradas y unos 1.550 heridos, más o menos. En esa misma zona había pontevedreses que están trabajando allí. Y desde COPE Pontevedra hemos podido hablar con varios a través de las redes sociales. Nos han confirmado que sí, que estuvieron presentes, pero que pudieron ponerse a salvo. Aunque los teléfonos móviles no funcionan, por eso todavía no han podido llamar a sus casas. Es una buena noticia para esas familias que están esperando señales todavía. Y bueno, dentro de esta novedad también están pasando muchas más cosas en este lunes. Más cosas aquí, en las Rías Baixas y Pontevedra. Lo comprobamos en titulares, actualidad local y provincial con Silvia Vieito. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo COPE Pontevedra sigue en directo el pleno del Concello Pontevedrés. A partir de las 2:20 vamos a poder escuchar a las voces de todos los partidos, entre otros temas, sobre esa polémica modificación de crédito del gobierno del BNG por valor de 1,4 millones de euros después de haber aprobado ellos mismos sus presupuestos hace poco más de 3 meses. Hablaremos de eso y de cómo el BNG ha tenido que recular y retirar la parte de compostaje, unos 400.000 euros para composteros, en algo que no era apoyado por la oposición por una falta de planificación, según dicen. De hecho, la concejala responsable ya ha anunciado que en el pleno del mes que viene explicará por fin en qué consistirá ese plan de compostaje. A partir de las 2:20 escuchamos esos y otros datos.
Gracias, Silvia. Es consecuencia de gobernar en minoría y no es el único concello que está en esta situación. Tenemos también información deportiva, eso un poquito más tarde, a las 4:10. Pero ¿qué podemos rescatar ya en titulares, Silvia?
Pues como el Pontevedra ha visto recortada la distancia, en este caso por conseguir esa plaza, la quinta, en la clasificación liguera para poder jugar la Copa del Rey el año que viene. Vamos a hablar de esa derrota en el derbi del Pontevedra contra el Celta B, pero también pendientes de lo que es vital en balonmano, que el Teucro se mantenga en Asobal. Vamos a repasar no solo el empate de los teucristas, sino también el resto de resultados de la liga para saber cómo le afectan.
Toda la información de todos los deportes que pueda haber aquí en las Rías Baixas, locales y comarcales, te lo cuenta Silvia Vieito a partir de las 4:10 en COPE Pontevedra. Y ahora miramos por la ventana, vemos cielos parcialmente despejados, alguna nube se está colando ya en nuestro paraíso, pero por lo menos no tenemos el paraguas en mano. Hemos pasado un fin de semana variado. El sábado, buena tormenta. El domingo había previsión también de lluvia, pero finalmente se quedó un día muy bonito, un día primaveral, y hoy parece que va camino de lo mismo. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué previsión tenemos para hoy?
Bueno, pues de momento hoy podemos dejar el paraguas bien de lado, porque aunque sí que irán aumentando las nubes, no vamos a tener lluvias. Esas nubes ya nos van a anunciar un cambio de tiempo para esta semana. De momento, al menos, las temperaturas máximas suben y hoy vamos a pasar de los 20 grados en muchas localidades, con valores, por ejemplo, de 22 grados en Vigo y 23 en Pontevedra. Para mañana, como os decía, esas nubes que vamos a ir viendo, que van llegando a nuestra provincia, anuncian un cambio de tiempo, y es que mañana vuelven las lluvias, con tormentas que además se esperan bastante fuertes. Al menos las temperaturas van a seguir siendo agradables, pero con esas lluvias y además el fuerte viento que tendremos a primeras horas, desde luego que mejor casi coger el chubasquero que el paraguas para evitar complicaciones.
Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Muchas gracias por la advertencia, Mar.
Gracias.
Y ahora nos vamos ya encaminando con la ronda de actualidad de los concellos, empezando por San Senso, con su alcalde Gonzalo Pita.
Porque te contamos de primera mano todo lo que te interesa. Porque te informamos de forma clara e inmediata. Porque lo nuestro es la actualidad, la cercanía y la comunicación. Diario de Pontevedra es tu periódico. Porque en Diario de Pontevedra hablamos de ti.
Es las 12 y 37 minutos en estos momentos y saludamos ya al alcalde de Sanxenxo, Gonzalo Pita. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal por Sanxenxo?
Bueno, pues bien, estamos aquí ya en este periodo, ¿no?, de entre Semana Santa y el verano y bueno, evidentemente un concello turístico y estamos ya pues trabajando en, bueno, con respecto al verano.
Precisamente ha sido noticia Sanxenxo en los últimos días y no por turismo, sino por esos cambios inesperados dentro del gobierno. Le podemos recordar, si usted me permite, a los oyentes que las últimas semanas ha dimitido uno de los bastones del gobierno local. Hablamos del concejal de Sanxenxo Pode, en este caso Roberto Agís. De un cuatripartito han pasado ustedes a un tripartito. ¿Se nota el cambio?
Bueno, evidentemente es un efectivo menos, pero bueno, como ya hemos hecho público al día siguiente de su comunicado, pues ya hemos redistribuido sus competencias entre los concejales, entre el resto de los concejales, y la verdad la operativa está haciendo con normalidad, o sea que cada se ha redistribuido sus competencias entre Sandra Fernández Agraso y entre Jesús Sueiro y también entre David Otero y digamos que sigue con total normalidad de estas áreas, por lo tanto en ese sentido no se aprecia ningún tipo de modificación en cuanto a la gestión diaria.
Es verdad que ustedes han actuado rápido, han redistribuido todas las funciones, pero lo que nos queremos centrar sobre todo es lo que le ha llamado la atención a los oyentes, el motivo de Roberto Agís a la hora de dejar este cargo. Alegaba él desavenencias a la hora de fijar presupuestos y planes y nombraba Festa da Raya, que es un evento simbólico para Porto Novo. Según su visión, alcalde, este era el problema, pero ¿este es el motivo real para romper un gobierno local o hay más detrás de esta ruptura?
No, evidentemente yo creo que quedó evidente por sus declaraciones que tiene muy poco fondo, ¿no? El dejar un gobierno con un proyecto a 4 años por una cosa de tan poco calado, ¿no? Entonces, bueno, esta pregunta, pues si realmente es con respecto a la Fiesta de la Raya, pues, únicamente, pues entenderá que bueno, ¿qué voy a decir? Es su opinión, pero evidentemente yo considero que no ha sido el único motivo. Entre otras cosas, pues tiene sus motivos, que yo las respeto, pero entre otras pues pudiera ser también pues el hecho de que tiene pues un trabajo que tiene que afrontar dentro de su profesión y a lo mejor le ha dado preferencia y ha buscado ciertas excusas como para dejarlo, pero repito, en un momento voy a entrar ahí porque es una decisión personal y la respeto totalmente.
Aunque ahora está en la oposición como concejal independiente, ¿usted le ve futuro en el otro bando?
No, vamos a ver, él ha dejado claro su posición y se pasa a la oposición pues porque por los motivos que ha esgrimido. También ha dejado claro que nunca iba a apoyar una moción con el Partido Popular, con lo cual, pues bueno, no deja de ser una persona que hay que tener en cuenta a la hora de aprobar ciertos puntos y se consensuará y se intentará buscar a acuerdos puntuales para que una futura votación pues sea favorable, ¿no? Pero lo haremos indistintamente tanto con Roberto Agís como con los representantes del Partido Popular, que además es nuestro talante, que si alguien por algo me puedo digamos presumir es por mi talante negociador y por intentar consensuar y hablar las cosas, ¿no?
Siempre por el bien de los vecinos, no hay que olvidar que si están en política es por mirar por el progreso de Sanxenxo y el bienestar de sus vecinos. Lo que no entienden, y esto se ha oído en la calle, alcalde, es que después de esta dimisión vinieron tirones de pelos entre este concejal y su anterior partido, el Círculo de Podemos, además de la dimisión de la presidenta de Sanxenxo Pode. Usted, siendo realista y como vecino de Sanxenxo, viéndolo desde fuera, ¿ve serio cualquiera de estos personajes políticos dentro de un gobierno?
Bueno, yo soy una persona muy respetuosa con las disciplinas y con las organizaciones de todos los partidos políticos. En este sentido, el señor Roberto Agís sigue siendo concejal a día de hoy de la corporación, con lo cual todos mis respetos a todos aquellos que hayan votado al señor Agis y a su agrupación. Dicho lo cual, pues lo importante, como bien anticipó usted, son los vecinos de San Senxo y, bueno, las discrepancias de un partido no tienen que ser el motivo para que siga un proyecto claro de futuro y que los vecinos no tengan que pagar ningún tipo de consecuencias ni de liortas internas entre partidos, ¿no? Por lo tanto, yo no voy a entrar en si es más idóneo o no, evidentemente que no, pero bueno, evidentemente dentro de cada partido, pues cada uno de los portavoces o de los concejales, pues bueno, sabe cómo están las cosas y en este sentido, pues respeto lo que haya pasado o lo que no haya pasado. Otra cosa es que lo comparta o no lo comparta. Pero en ese sentido lo importante son los vecinos de San Senxo. Un pacto de gobierno que en este momento es de tripartito en vez de cuatripartito. Pero bueno, los pactos de gobierno nosotros lo vamos a seguir manteniendo. Y repito, los pactos de gobierno se empiezan a ver efectivos a partir del segundo año de legislatura. Por eso tampoco comparto mucho el hecho de cosas que el señor Agis habla, ¿no? Con respecto a las auditorías y demás, porque bueno, en un pacto de gobierno pues son para 4 años, sino para 6, 8 meses o 10, ¿no? Con lo tal, en fin, cada uno que saque sus conclusiones y esto pues sigue funcionando con total normalidad y con el día a día para intentar que los vecinos de San Senxo pues sean los grandes beneficiados de una nueva gestión.
Pues vamos a mirar hacia adelante, alcalde. Tenemos que preguntarle también por el saneamiento de la ría, porque estamos pendientes, Pollo, por ejemplo, de llegar a un acuerdo con San Senxo y poder instalar una depuradora. La Xunta anunciaba que va a poner dinero si Pollo le da un emplazamiento. De ese Pollo dicen que dependen también de que San Senxo ponga de su parte. Le recordamos a los oyentes que debería dar servicio esta depuradora a las parroquias de Sameira, Raxó y Pampaído, dentro de los límites de San Senxo. Para evitar que se siga vertiendo a la ría aguas fecales, el Concello de Pollo tiene que dar un paso adelante, pero también pide que San Senxo facilite las cosas. ¿Cómo va a colaborar usted desde su silla?
Bueno, yo desde mi silla, nosotros en lo que respecta a los vecinos de San Senxo y en concreto una pequeña parte de la población, en concreto en Granxa de Abaixo, que es donde nosotros tenemos el mínimo problema con respecto a lo que representa el conjunto general de que representa apoyo, pues evidentemente no contemplamos en ningún momento que esa futurible instalación se instale en terreno municipal de San Senxo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, evidentemente nosotros podremos colaborar en lo que sea necesario, pero repito, el mínimo problema que tiene San Senxo no puede en ningún momento asumir esa depuradora en términos de San Senxo, con lo cual, pues bueno, si lo quieren ubicar en Pollo, pues evidentemente que bueno, me parece una buena alternativa, ya que el mayor problema que tiene de saneamiento es Pollo y no San Senxo, ¿no? Con lo cual, pues desde esta silla no vamos a aceptar en ningún momento esa instalación dentro del término municipal de San Senxo.
Bueno, pues no rotundo al alcalde Luciano Sobral sobre este tema. Y ya centrándonos para cerrar, queremos ver verano ya. Estamos viendo rayitos de sol y la gente piensa en San Senxo. Van a empezar ya los trabajos en Luis Rocafort. Esta semana se aprueba ya el convenio con la Diputación. El túnel ha quedado descartado porque dice la nueva diputación que no es viable, no va a descongestionar el tráfico. ¿Pero por qué? Si los expertos habían dicho antes que sí.
Pues no sé, antes habría unos expertos, ahora hay otros expertos. Aquí todos son expertos. Y nosotros realmente lo que tenemos que ver es si lo que queremos para esa avenida es darle prioridad a los coches o darle prioridad a los peatones. Y yo creo que es una avenida que la intención de la Diputación es que una vez que esté ejecutada la obra, sea transferida sin titularidad al Concello de San Senxo, y por lo cual, pues bueno, se han puesto encima de la mesa, tanto por la Diputación como por el Concello de San Senxo, una mejora muy sustancial que no tiene nada que ver con respecto al antiguo proyecto, por cierto, ya adjudicado, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros tampoco creemos en el túnel, porque primero creemos que es una macroinfraestructura que no vemos necesaria para el problema que puede tener Sanxenxo en cuanto a la estacionalidad, porque para hacer un túnel para dar salida pues a un mes y 15 días que pueda haber ese aglutinamiento de 10 o 15 minutos en la salida de Avenida Luis Roquefort, entendemos que no da cobertura la infraestructura para esta dimensión, ¿no? Otra cosa que tuviéramos ese problema pues todos los días del año, pues entonces pues habría que buscar otra salida, pero para un mes y pico pues no vemos condicionado el túnel, ¿no? Y otra cuestión es que está clara, la vía de la Diputación llega a la rotonda de Arnelas y de ahí en adelante pues la vía es autonómica, con lo cual pues automáticamente el proyecto sería mucho mucho más grande, lo cual pues esa salida del túnel tendría que darle la salida ya adelante donde prácticamente está el restaurante evento. Bien, nosotros no consideramos oportuna ese tipo de infraestructura para Sanxenxo, y la avenida, repito, va a quedar una avenida que va a ser un antes y después para Sanxenxo, porque va a quedar peatonalmente, accesiblemente, con una avenida con palmeras, con accesibilidad, y va a quedar maravillosa, y para mí pues sinceramente lo hemos hablado en el grupo de gobierno y tampoco vemos lo del túnel, y la Diputación pues en la misma línea, por lo tanto pues hemos apostado por ampliar hasta la rotonda esta actuación, porque se quedaba a escasos 100 metros de la rotonda, y yo creo que en general no ha tenido consecuencias, porque no es una demanda vecinal realmente de aquí de Sanxenxo.
A finales, ¿no?, de verano, ¿no?, empezarían esas obras.
Sí, efectivamente, los plazos se manejan en cuanto a que vayan avanzándose los plazos, y una vez pasado el verano, septiembre, octubre, pues empezar las obras para no dañar, digamos, no causar perjuicios en la temporada estival.
Lo único que pedimos es que llueva todo lo que tenga que llover ahora, para que veamos a partir del verano Sanxenxo abarrotado, como todos los meses de estivales. Muchísimas gracias a Gonzalo Pita. Mientras tanto, sigan trabajando para ponerlo bonito.
Pues venga, muchas gracias y buenos días. Hasta luego.
Buenos días. Es la 1:12 y ahora seguimos con información económica de la mano de Randstad, empresa líder en recursos humanos en España.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ahora! Mercamueble da la salida a una espectacular promoción para amueblar tu hogar con descuentos de hasta el 30%. No lo pienses más. Aprovecha solo ahora estas inmejorables condiciones. Hasta el 30% de descuento, y si todavía quieres más, hasta 30 meses sin intereses. Ven ya a Mercamueble y ¡a comprar! En Pontevedra, carretera Pontevedra Vigo, kilómetro 6, Vilaboa.
Como cada lunes a estas horas nos unimos las dos emisoras COPE Vigo. Ya saludamos a nuestro compañero Juan Lago. Muy buenos días.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y desde COPE Pontevedra también queremos darte la mejor información, buenos datos económicos en este caso, que nos trae Randstad, la empresa líder en recursos humanos. Lo hacemos con Rubén Manso, es el director de Randstad en Zona Galicia. Muy buenos días.
Buenos días, María, ¿cómo estás?
Bueno, estamos bien porque estamos viendo... Yo me siento identificada con el titular que vemos a continuación. 8 de cada 10 trabajadores españoles están satisfechos con su empleo actual. Pero satisfechos es un concepto muy amplio. ¿Satisfacción por qué? ¿Por el sueldo? ¿Por la posición? ¿Por el horario?
Bueno, lo primero que quiero dejar claro es que el estudio parte de un informe de Randstad World Monitor, que se hace trimestre a trimestre durante todos los años y que está elaborado a través del análisis de 13.500 encuestas a profesionales de 34 países. Y lo que se mide es la satisfacción, en la cual se engloba el salario, la formación, el horario, bueno, todo lo que comprende al puesto de trabajo.
Estamos hablando de una encuesta que no está, como acabas de comentar, referida directamente a nuestro país y ni mucho menos a Galicia. Es un poco una sensación generalizada, ¿no?
Bueno, es una encuesta que se realiza en 34 países, pero dentro del informe podemos desglosar país a país, comunidad autónoma a comunidad autónoma, o sea que también tenemos los datos de Galicia.
Ajá, pues vamos a comentarlos, ¿te parece?
Sí, bueno, por lo que vemos, si partimos de las comunidades autónomas, vemos que las comunidades autónomas en las cuales los trabajadores están más satisfechos con su puesto de trabajo son Aragón, Extremadura y Cantabria. Con porcentajes cercanos al 93%. Galicia se sitúa justo por encima de la media nacional, en un 80%, cuando la media nacional es el 79%, Y en los puestos de cola, que bueno, es una buena noticia porque en todos los informes que vemos, cuando vemos crecimiento muchas veces en Galicia, pero siempre a la cola, pues vemos que bueno, pues que las tres comunidades autónomas con mejor, peor visión sobre el puesto de trabajo son primero Euskadi con solo un 55%, después Asturias con el 60% y Baleares con el 60%. O sea que en este caso nos situamos por encima de la media nacional.
Hay un dato que a mí me llama muchísimo la atención y es que los trabajadores menores de 45 años son los que parecen más proclives a manifestarse satisfechos con su situación laboral.
Pues sí, a mí me ha llamado la atención, sobre todo...
¿Será porque no conocieron tiempos mejores o qué?
Bueno, a mí
digo
me llama
yo,
la atención.
Digo yo.
A mí me llama la atención, sobre todo porque durante el periodo de crisis que podríamos fijar en octubre de 2008, que es cuando empieza la crisis en el empleo, pues los colectivos más perjudicados son los trabajadores de menores de 45 años. O sea, bueno, vemos que hay una evolución sobre al final son datos objetivos, son encuestas a trabajadores sobre una franja de edad y es lo que contesta la gente. Pero sí que llama la atención porque los menores de 25 años, por eso se crea un programa de empleo como el del Sistema Garantía Juvenil, y los recién titulados eran los más perjudicados a la hora de conseguir un puesto de trabajo. El porcentaje de paro más elevado era en el empleo juvenil. Pero bueno, vemos que por lo menos los que están trabajando pues valoran mucho su puesto de trabajo.
Sobre todo en Galicia, ¿podemos cerrar con un balance positivo en cuanto a satisfacción laboral?
Sí, pues al final un 80% es 8 de cada 10, o sea que es un porcentaje muy elevado.
Estamos hablando también de que en estos últimos meses esta situación ha ido progresando, como dicen en los coles, adecuadamente.
Sí, porque marcamos el dato más bajo en el tercer trimestre de 2014 con un 63%, y vemos que el porcentaje ha ido subiendo hasta el 80% en el primer trimestre de 2016. Y vemos que durante 6 trimestres consecutivos, pues al dato ha ido mejorando poco a poco.
¿Esto se puede medir también por el ámbito laboral? ¿Están más contentos en el sector de la industria, por ejemplo, que en el del turismo?
Más que por sector, lo que vemos es que cada comunidad autónoma, evidentemente, está muy influenciada por el sector predominante o por la actividad principal que se desarrolla. Pues si Aragón es la comunidad con mejor visión sobre el empleo, podremos hablar sobre la calidad del empleo, pero también sobre los sectores más pujantes en esa comunidad.
Bueno, pues María, nos quedamos con la buena noticia de que la sensación que tienen muchos trabajadores es de satisfacción con su puesto de trabajo y que esta sensación, a lo largo de las encuestas, se ha ido manteniendo en estos últimos 6 trimestres y que siga, ¿no?
¿Tú te incluyes?
Pues sí, claro que me incluyo, evidentemente que sí.
¿Y tú,
disfrutando
Rubén?
Del día a día, que es lo importante.
Tú, Rubén, también, ¿no?
Yo, sin duda.
Vale, pues ya buscaremos los 2, esos que sobran de la lista de los 10. Muchísimas gracias por atendernos. Es Rubén Manso, director de Randstad de Zona Galicia. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Pensando ya los detalles finales para tu boda? En Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa, 10 Pontevedra, Autocares Viuda de Cándido.
Abrimos ya a estas horas el manual del adolescente. Ángel Peralbo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy nos sumergimos en la red precisamente para hablar de las ventajas que tiene ese anonimato de las personas que se mueven por ella, sobre todo de los jóvenes que lo manejan mejor que nadie.
Sin duda.
Y tenemos que mirar también la parte negativa, la otra cara de la moneda, porque gracias a ese anonimato cada día se abren y se cierran también muchísimas páginas de contenido ilegal. Hablamos de pederastia, de maltrato, de webs racistas y de incluso páginas webs que están muy, muy de moda sobre la anorexia y la bulimia. Es una barbaridad todo lo que podemos encontrar en Internet apoyando estas formas de vida, incluso dando trucos de cómo vomitar y más locuras de estas.
es absolutamente tremendo, porque a través de la red podemos conseguir absolutamente todo. ¿Y qué ocurre? Pues fundamentalmente que no tenemos sentido crítico, y especialmente a ciertas edades, en ciertas etapas de la vida, donde todavía nos estamos construyendo, somos tremendamente vulnerables. La etapa de la adolescencia es especialmente interesante, el asunto de la sensibilidad. Son especialmente sensibles y receptivos a todo aquello que realmente les importa, les impacta, con lo cual son un poquito carne de cañón. En la medida en la que realmente tienen cierta necesidad de gustarse más, de ser más populares, de sentirse mejor con su propio cuerpo, etcétera, etcétera, son tremendamente vulnerables a esas informaciones que impunemente están, en muchas ocasiones dirigidas por adultos, pero en otras muchas ocasiones dirigidas pues por los propios, sí, y las propias adolescentes, ¿no?
Sí, sí, que, está que comprobado.
Claro, que evidentemente han encontrado a través de la red la posibilidad de transmitir todas aquellas cuestiones con el daño incorporado que va. Es absolutamente tremendo precisamente por eso, ¿no? Porque somos especialmente vulnerables, ¿no?
Bueno, fíjate que para los padres que no lo sepan, los educadores y los tutores, siguiendo un poco el hilo de lo que me estás contando tú, la nueva moda de los jóvenes ahora para reconocerse en Internet este mal común que tienen es colocar un lazo blanco, es virtual, claro, en las páginas que a simple vista no parece que animen a la anorexia. Incluso va más allá y físicamente en los institutos y en los colegios se está reconociendo la gente que visita estas páginas, que son asiduos usuarios normales, se colocan una pulsera o un cordón rojo o morado en la muñeca izquierda. Así se reconocen siempre en cualquier lugar los que son habituales en estas páginas. ¿Cómo valoráis esto los expertos?
Bueno, son los códigos que tienen, que en realidad no son indescifrables, porque ya se conocen, ¿no? Es decir, pasado un tiempo, al final todo se conoce, pero se cierran esos códigos y se abren otros, ¿no? Es decir, en realidad ellos tienen un canal de comunicación que es ilimitado y aprovechan para establecer sus consignas. De todas maneras, al final todos sabemos quiénes son, incluso no hace falta ir a las redes sociales, ¿no? Vas a los colegios y observas quiénes son esos adolescentes que pueden tener este tipo de problemas, porque son claramente observables, aunque no estén reconocidos, no estén tipificados, y están, pero muchas veces no están diagnosticados, ¿no? Pero como son personitas con el convencimiento de que lo que están haciendo entre ellos, ellos saben que no está bien, pero por otro lado tienen esa popularidad. No nos olvidemos que muchas de estas conductas van al final a hacer que ellos se sientan bien por ser populares, da igual por qué. Con lo cual, bueno, estamos un poquito perdidos ante esos códigos, que podemos entenderlos, podemos desmantelarlos, podemos utilizarlos para comprenderlos, pero que los van a seguir utilizando, ¿eh? O sea, que quien hace la ley hace la trampa, los adolescentes en ese sentido se van a intentar saltar ese tipo de cuestiones.
Tutores, padres, abuelos, para que se queden tranquilos, ¿cómo se puede controlar a un adolescente para que no caiga en estas páginas? O saber que está metido en ellas, ¿cómo controlarlo?
Bueno, es evidente que no podemos poner barreras al campo, seamos realistas. Es decir, que a pesar de que los padres les instruimos constantemente de cómo, efectivamente, cómo pilotar, ¿no?, alrededor, y cómo gestionar el tema de las barreras, que lo hay, ahora mismo hay unos sistemas espía que son tremendos, ¿no? Pero es que esa no es la vía, es decir, esa vía nunca va a llegar a darnos la seguridad del 100%. Entonces, por un lado, si estamos hablando de quiénes cuelgan y quiénes hacen ese tipo de conductas, dices, hay que observar a tus hijos, a tus hijas, porque en realidad algo te estás perdiendo para que tus hijos estén haciendo cosas que realmente tú no sabes, ¿no? Por otro lado, los que observan, los que son receptivos, los que son un poquito carne de cañón en cuanto a que pueden caer en esas, pues exactamente lo mismo, el proceso no es muy diferente, un nivel de comunicación suficientemente bueno como para poder acceder a ver qué necesidades tienen, ¿no? Aquellos, hay señales de alarma, no nos las perdamos, tanto los que tienen necesidad de adelgazar como de estar constantemente haciendo un exceso de ejercicio o que van al baño a vomitar, observemos un poquito, rasquemos y vamos a ver esas señales de alarma. Otra cuestión es que, desde luego, no vamos bien. Si lo que pensamos es que la solución es acceder a sus ordenadores, ahí nos vamos a quedar siempre cojos, ¿eh? Porque van a acceder desde diferentes puntos, con lo cual el proceso no es tanto por ahí, ¿eh?
Pues cerramos nuestro manual del adolescente con Ángel Peralbo. Un lunes más.
Un abrazo y muy buena semana.
Hasta la próxima.
Let's dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
Damos paso a la información nacional y de España, y a la vuelta muchos más temas de actualidad, análisis aquí en COPE Pontevedra. Y te contamos también un consejo, pero te dejamos con la intriga a la vuelta con el avance informativo. Te va a hacer mucha falta para la época que viene ahora. Bodas, bautizos, comuniones. Bueno, te traemos la solución aquí en COPE Pontevedra. ¡Hasta ahora!
Serás como una luz que alumbre mi
La 1, las 12 en Canarias.